Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, en todo, toda, todo el territorio de la Argentina. Y se me acabó el uso del castellano neutro porque no lo controlo del todo. Vamos a estar acá en Gente a Pie por Radio Nacional, Nacional Folclórica, un conjunto de radios de la Argentina maravilloso que abarca todo el territorio nacional hasta las 5 de la tarde, un programa que será, como suele ser, muy diverso, con material muy surtido. Iremos desde una elección en Centroamérica hasta poemas, pasando, cómo no, por algo del 2001, por sandeces que diré yo sobre fútbol, sobre tangos criollos mezclados con qué sé yo. Todo eso en menos de 2 horas va a ser posible. Fossati cree que sí.
Sí, estoy segura que sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar a mostrar algo de esos contenidos, de lo que hay en esa coctelera que es Gente de a Pie. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Uno tiene muchos laburos, pero en pocos dice, qué feliz que estoy acá, ¿viste? Bueno, no es este. No, bueno.
Está bien.
No, acá estamos.
Gracias, Martín, gracias.
Les mando un fuerte abrazo, los quiero. Bueno, acá venimos, como vos dijiste la semana pasada, nuestra compañera Paula Nicolini tiró la primera piedra. Mira, viene bárbara la metáfora. Tiró la primera piedra recordando el 2001, hace 20 años, en diciembre. Y bueno, recogemos eso. Hoy es el primer día de ese mes. Y alguna vez dijeron en el siglo XX, en el nudo del siglo XX, un ministro de Economía bastante olvidable, aunque era un personajón, dijo hay que pasar el invierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hace 20 años que todos los gobiernos dicen hay que pasar diciembre, ¿no? Uh-huh. En esa frase mecánica está un poco la memoria del diciembre de hace 20 años. Y vengo, y eso que vino Carr, que me viene al pelo, vengo con un poeta chileno, un gran poeta chileno, un hombre de izquierda, José Ángel Cuevas, traigo un poema bajo el brazo.
Ahí está Martín Rodríguez. La que tiró la primera piedra es Paula Nicolini. ¿Cómo va, Pau? Muy buenas
bien,
tardes.
Bien. También retomando un poco lo que pasó ayer, que Sergio Wisniewski trajo la historia del mate. Yo voy a seguir por esa línea, pero en la previa. ¿Quiénes hacen las bombillas, los mates? Bueno, conocí a una cooperativa que se llama Cimarrón, que tiene su especificidad y vamos a conocerla dentro de un rato.
Juan Manuel Carg, también en este Gente de a Pie, ¿qué aporta, Carg?
Bueno, elecciones en Centroamérica, lo dijo el conductor, ganó Xiomara Castro. Vuelven los Zelaya, 12 años después, Honduras, vamos a hablar un poquito de eso, porque acuérdense que Zelaya fue el primer golpe, ¿no?, de esa serie que hubo, esa seguidilla, allá en el 2009, y bueno, vamos a tratar de explicar por qué volvió el partido de Zelaya al gobierno, y qué propone esta que va a ser la primera presidenta de Honduras.
Y yo vengo con un tema de editorial francamente digresivo, caótico y un poco random.
Bueno, bien.
No habitual.
¿Vamos con el título?
Dale.
El fútbol y la nueva normalidad.
¿Y por qué, valdría la pregunta, me atajo tanto hablando del fútbol? Me atajo porque en general vos sabés que no me gusta incursionar en fútbol, por lo menos en esa costumbre que es válida, que es argentina, y que es como decir, bueno, le ganamos, cuánto salimos, que yo, sí. Como el bullying. No me gusta usar el lugar de conductor para eso. Son gustos, son criterios, no cuestiona a nadie, digo. Y tampoco me gusta mucho hablar de las cosas personales. Y entonces, ¿de qué vas a hacer? ¿Qué columna vas a hacer? Es una columna con dos ejes. Uno que apenas insinúo y otro que lo desarrollo un poco más. El eje que insinúo es, tal vez en el balance de este año habría que decir que el fútbol fue la mayor alegría colectiva de la Argentina. Que el fútbol dio las mayores alegrías colectivas de la Argentina. Vos podrás decir, y yo digo siempre, bueno, vos lo habrás dicho antes, lo dirás mejor. Uno dice siempre, bueno, el fútbol es peculiar en este aspecto. El fútbol, por ejemplo, es transversal. O sea, hay gente que piensa distinto y el fútbol piensa igual. Sobre todo la selección, que fue la que dio, ¿no?, el gran baño de felicidad. La Argentina en un año muy difícil. El fútbol es transversal, el fútbol es policlasista, ¿no?, el fútbol que es transgeneracional. En materia de selección somos todos uno, no hay conflictividad. Es decir, la realidad política, social, económica, se parece más a los torneos locales, son, digamos, suma cero, lo que gana uno lo pierde otro, lo que yo, con la selección no, pero el fútbol dio esa gran felicidad, fue la mayor felicidad del año, no los, insisto, con estas salvedades que son importantes, la felicidad del fútbol es distinta, fue una gran felicidad, como hacía un rato, no sé, tenían un año muy difícil, y lo que sí uno puede decir, y me parece que da para ahí para pensar, inclusive para etnógrafos, como por ejemplo Martín Rodríguez, ponele, ¿no? Una cosa así. No, para pensar un poco que fue un año difícil, que fue un año triste, que fue un año sin muchas satisfacciones. Y si uno forzara la comparación, que no quiero, pero lo voy a forzar. Si uno forzara la comparación, ¿qué diría que puede, como satisfacción colectiva, que si uno puede decir, bueno, la vacunación, ¿no? De cierta tutela, lo mejor que ocurrió seguramente en un sentido amplio. Pero la vacunación es distinta por 100 motivos, ¿no es cierto? Inclusive porque la prevención no alcanza, ¿no es cierto? No te da felicidad, te cubre del miedo, te saca la angustia, te coloca en un lugar, qué sé yo, no sé, para pensarlo. En todo caso, ¿qué medida te da que fue un año muy duro? Que hubo un año que no hay tantos momentos de gratificación colectiva para recordar. Caramba, pandemia. La otra, por ahí me meto en un embrollo o hablo de cuestiones que son bastante trabadas, pero hay una, el fútbol está volviendo. O sea, se está volviendo a la vieja normalidad. Se juega con las canchas llenas, va las hinchadas, la gente festeja, a los hinchas les gusta, a uno le gusta. Los partidos aún vistos por televisión, un partido con público es otra cosa, los partidos vividos en la cancha con público son muy otra cosa. Todo eso está volviendo y está bien, se vuelve entonces a la vieja normalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se ve? ¿Qué tal era esa vieja normalidad? Y entonces ahí por ahí se me ocurre comparar, para charlar, el fútbol con otros tramos de la realidad. La vieja normalidad era mala. La vieja normalidad tenía muchas cosas que funcionaban muy mal. En el fútbol solamente no, pero en el fútbol también. Por ejemplo, no hay hinchadas visitantes. ¿Desde cuándo no hay hinchadas visitantes? Desde la noche de los tiempos. Ya uno ni se acuerda de cuándo. Digo, cualquiera de nosotros, inclusive gente más joven que está acá conmigo, se acuerda de haber ido a partido con las dos hinchadas. Son otra cosa, uh-huh. ¿No? Sin ninguna duda. Sí, claro. Son otra cosa, son otra belleza. Los duelos de tribunas, qué sé yo. Eso no hay. Y va a haber alguna vez, no sabemos. Es algo que está mal y que queda como irresuelto. No, que queda irresuelto. O sea, está ahí, nos acostumbramos a que esté mal. Casi no está planteado, casi no está tematizado que se vaya a volver. Hay algunos partidos por copas, ¿no es cierto? O sea, no en la Liga Argentina, por algunos torneos de copa o qué sé yo que se puede, pero en general no se puede. Eso está mal. Y como diría en la historieta de Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado. O sea, es así, no pasa nada y se sostiene de esa forma. Se vuelve a las canchas, la gente vuelve, la llena, va fervorosa. ¿Qué tal la tratan a la gente para comprar las entradas? Pésimo. ¿No? Si comprar las entradas es un suplicio, hacer las colas es... ¿De qué partido hablo? ¿De qué clubs hablo? ¿O de qué competencia? No importa. Uno podría citar muchas, inclusive de AFA generales o de determinados clubes. Están implicadas en estas cuestiones gobiernos provinciales, municipales, autoridad de la AFA. No me quiero meter con alguien en especial. Lo que quiero decir es que el trato es malo. O sea, que la gente pone todo y el trato que recibe como público, como consumidor, como persona que paga una buena guita, aparte, ¿no? Es decir, por las entradas, es malo. Y no parece tener, ¿no? Inclusive ha habido escenas de colas impresionantes, ¿no? Hay gente que hizo una espera terrible y no pudo entrar, cosas por el estilo. Y es un trato también al que estamos acostumbrados. Exploro un poco más algo que me han contado por ahí. Tampoco puedo decir que sea absolutamente general o universal, pero ponele. En este momento de que hay tantos cuidados, tantas precauciones, que se ha colocado en la valoración pública el cuidado de la salud, la higiene, la asepsia, como valores importantísimos. Inclusive los reivindicamos todos diciendo, bueno, vos tenés que cuidarte porque si no te cuidás perjudicas a los otros. Los estadios de fútbol reúnen los requisitos de un espacio aséptico para que vayan 20.000, 25.000, 30.000 personas, apuesto guita que muy pocos. Apuesto guita de que muy poco. Sí, apuesto guita también, porque uno conoce que en eso muy poco, eso está muy estratificado entre los lugares VIP, que las canchas de fútbol cada vez tienen más, palcos muy suntuosos, plateas muy buenas, y los lugares más populares donde no se está. ¿Qué tal el trato al público? Más o menos. ¿Qué tal la dirigencia del fútbol y la violencia y las barras bravas? Un mal endémico, dirás, ¿se resolvió? No. ¿Tiene cara de resolverse? ¿Está en alguna agenda? Tampoco. ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Me estoy metiendo con el bus? No, jamás, me encanta. No, o sea, queda dicho y se sabe. Lo que estoy señalando es algo que me parece de carácter más general, y entonces empiezo a usar, y tal vez estuve usando toda esta cuestión, el fútbol mismo como imagen, como metáfora de algo más general. El regreso al pasado no es lo deseable para que se viva bien. El regreso al pasado es un alivio respecto de la pandemia, es una recuperación de oxígeno, es una recuperación de alegría, pero no alcanza. La Argentina necesita más, necesita instituciones mejores, porque el fútbol institucionalmente es una calamidad. Uno puede decir, ¿cómo es la Conmebol comparada con los Sopranos? Bueno, no hay derecho, tampoco hay que exigirle tanto a la Conmebol, digamos, ¿no es cierto? O sea, que ¿cómo es la dirigencia del fútbol comparada con otras dirigencias argentinas? Uno puede decir, nos quejamos los dirigentes políticos, con razón, los juzgamos, los votamos, los castigamos en las urnas, más allá de lo que uno opine o dictamine de cada pronunciamiento, está bien. Y las autoridades y las representaciones corporativas, ¿qué tal son en la Argentina? Las empresarias, las futbolísticas, ¿no? Es decir, las corporaciones de tal o cual cosa, ¿no? También, en las que también hay personas que están presentes mucho tiempo. El concubinato entre el poder político y el poder futbolero, que es difícil, que combina muchos poderes, que es complicado. En fin, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Apenas. Que es lindo y uno mira. Y mira y disfruta porque uno es hincha y porque uno participa, tiene de los fervores populares. Uno, es lindo que la gente vuelva, es lindo que la gente cante en las canchas como se canta en muy pocos lugares del planeta, con una gracia, un fervor y una creatividad casi incomparable. Y a la vez es necesario que las cosas cambien. Es necesario que las cosas cambien porque solo un regreso al pasado, porque solo esa normalidad a la que ahora nos aferramos, porque hace un rato estábamos peor, no es suficiente. La Argentina tiene que mejorar. ¿En el fútbol solamente? No. En el fútbol principalmente tampoco. ¿De qué estás hablando, Weinberg? En este momento de esto. Fossati, por favor.
Vamos a invitar a las y los oyentes a que se comuniquen con Gente de a Pie. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 o escribirnos un WhatsApp al 11-65-840-870. Hoy es la última oportunidad de esta semana para pedir sus canciones. Mañana sonarán aquí parte de esas canciones. Nos pueden seguir en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos ya emitidos de Gente de a Pie. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel.
Si 10 años después no es exacto, pero viene a cuenta la canción para la columna de Juan Manuel Carlos.
Claro, son 12 años, ¿no? No 10, pero me parecía lindo siempre poner a Calamaro, no es como una excusa ahí para tirar al aire. Manuel Zelaya, depuesto a punta de fusil, algunos dicen en pijama, ¿viste esas construcciones que se hacen en ese momento? Otros niegan lo del pijama. 2009, primer golpe, no de una larga seguidilla, podríamos decir, porque más o menos lo que pasó después en Paraguay, que fue más parlamentario express, y en Brasil 2012 y 2016 siguieron un formato similar, y después tenemos Bolivia 2019, ¿no? Que ya ahí directamente es los milicos poniéndole la banda a Yanine Áñez, bueno, Yanine Áñez que está ahora detenida. A Zelaya lo sacaron del país, volvió a Honduras 2 años después, mediante un acuerdo de gobernabilidad que básicamente le impedía participar en condiciones, bueno, de presentarse en ese momento a candidaturas presidenciales. Y la primera elección que disputa el Movimiento Libre que funda Zelaya es con Xiomara Castro, ¿no? Su compañera de vida histórica, dirigente también. En ese momento pierden y denuncian fraude. Mucha denuncia de fraude, ¿no? En Centroamérica es un lugar donde hay permanentes denuncias de fraude, no solo en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, bueno. Cancha inclinada, ¿no? Se diría, cancha inclinada se podría decir. 2014 hay unas imágenes impresionantes que se pueden buscar, el otro día miraba, que es en un momento Zelaya va al Parlamento y lo sacan con gases lacrimógenos, situación de, bueno, un país picante, ¿no? En el sentido más literal del término. 3 años después se apaga se apaga la transmisión de datos en la elección, ¿no? El viejo método. Se apaga la transmisión de datos. Gana de vuelta Juan Orlando Hernández. Bueno, cuando estaba ganando el otro candidato, ¿no? El candidato también que llevaba en ese momento Zelaya, que era un empresario. Y finalmente ahora llega, ¿no? Tarda en llegar, pero al final... Xiomara Castro, la compañera de vida de Zelaya, decíamos antes, dirigente comprometida, ganó ampliamente las elecciones presidenciales, más de 20 puntos de distancia, se transforma en la primera presidenta electa de la historia de Honduras, algo que, bueno, hoy hasta hace un saludo a ella Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La vicepresidenta del país, que la conoce, que tiene algún vínculo. Vamos a escuchar la primera parte del discurso de Xiomara Castro el día domingo para comprender, ¿no?, este liderazgo y también empezar a escucharla, porque creo que va a tener algún protagonismo en la situación latinoamericana que viene.
No vamos a descansar un minuto. Vamos a entregar alma, vida y corazón para poder garantizar una patria diferente, una patria justa, equitativa, una Honduras libre, independiente, con la capacidad de poder darle respuestas a tantas necesidades que hoy el pueblo necesita.
Bien, ahí pasaba, esa música que escuchan ustedes es de, bueno... En general les voy a decir que en casi todos los noticieros latinoamericanos, sacando la Argentina y posiblemente el Uruguay, de fondo se escucha eso, ¿no? En los noticieros te ponen música atrás, una musiquita así medio, pero bueno, que no nos distraiga eso. Situación en Honduras. Leí el programa de Xiomara Castro. Ella caracteriza que el 70% de la sociedad hondureña está en pobreza, situación de pobreza, 70%, escuchen el índice, 7 de cada 10. Sin alimentos, sin posibilidad de pagar agua, luz, transporte, medicina, sin las cuestiones básicas, diría. Y promete la construcción, atención al término, porque va a levantar polvareda esto, en el programa se lee un Estado socialista democrático. Aparece la idea también de avanzar en una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Ese es otro dato de... que indica, ¿no?, un horizonte, si se quiere, de, bueno, una aspiración refundacional, podríamos decirlo, ¿no?, avanzar en una nueva Carta Magna. Después aparece la idea de amnistiar a los presos de Juan Orlando Hernández, porque ellos caracterizan que hay una dictadura y que hay presos políticos a partir de ello. Atención, ahí también aparece el nombre de Berta Cáceres, ¿no? Acuérdense, Berta Cáceres fue una dirigente medioambiental, bueno, que estaba luchando por la democracia en Honduras y fue asesinada durante estos últimos años, como tantísima gente. En términos de salud se propone obviamente un aumento presupuestario y vacunación. Apenas el 40% de la población vacunada en Honduras hoy, ¿no? Estamos mirando los índices alarmantes en África, sobre todo a partir de lo que es la aparición de la nueva variante Omicron. En América Latina también hay países que están muy atrás, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos la fortaleza de tener números significativos en Argentina, pero 40% de la población vacunada. Entonces dicen, vamos a hacer convenios con dos países, dice Xiomara Castro, China y Cuba. Digo, lo pongo ahí también porque es un dato geopolítico, ¿no? Tiene que ir a la vacuna de China y de Cuba. Y en términos internacionales hablan de una política exterior de autodeterminación. Esto, digo, Centroamérica para Estados Unidos es... si América Latina es un patio trasero, Centroamérica es el living, le diría, para Estados Unidos. Ojo con eso. A mí una vez, entrevistándolo a Zelaya, me llegó a confesar él que les hacían mandar la lista de los ministros antes de designarlos a la Embajada de los Estados Unidos de América. Le pedía la lista antes de que se lo designe, Él estaba mirando nombres y le decían, ¿qué nombre vas a poner en tal? A ver, mándame la lista que quiero mirarla. Bueno, complejo, complicado. Y llegó un gobierno que es heredero de aquel que en su momento se plantó y lo bajaron, para decirlo velozmente, pero que también está apostando a una política autónoma, ¿no? Política exterior autónoma. Vamos a ver qué pasa. En El Salvador también hay un liderazgo actual, muy peculiar, en algún momento podemos hacer alguna columna sobre eso, que también va por ese lado, ¿no? Cierta autonomía. Vamos a escuchar el segundo audio de Xiomara Castro en la noche del domingo.
Que fuera la guerra, fuera el odio, fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, no más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria, siempre unidos, pueblo, juntos vamos a transformar este país. Muchas gracias.
Bien, escucharon ahí, ¿no? Por un lado fuera el narcotráfico y el crimen organizado, que parecen ser los principales problemas de Honduras, y por otro lado dice, no más pobreza ni miseria en Honduras, hasta la victoria siempre. O sea, hay una línea ideológica ahí que trata de seguir Xiomara Castro. Me parece que son muy grandes los desafíos que tiene, ¿no? Lo decía antes, desigualdad, desempleo, inseguridad, narcotráfico, deuda externa, aislamiento internacional actual del propio gobierno. Y me gustaría terminar con algo más conceptual, a ver qué les parece y qué me dicen. ¿Vieron que la idea de libertad está siendo enarbolada por las derechas latinoamericanas, ¿no? Sí. O al menos ellos dicen, somos nosotros la libertad.
La libertad avanza.
Bueno, este partido se llama Partido Libre y es un partido, podríamos decir, de izquierda, ¿no? Nítido. Hay algo ahí llamativo como para analizar, una contratendencia, ¿no? Partido Libre se funda hace 10 años después de un golpe de Estado y logran hacerse del poder y es Partido Libre. Me interesaba cómo utiliza una formación, si se quiere, transformadora, progresista, que aspira a la justicia social, la idea de libertad, ¿no? Porque en este maremoto de ultraderechas que están todo el tiempo, o extremas derechas, cada uno le dice como le guste, que están todo el tiempo enarbolando la idea de libertad, es interesante, ¿no? Que aparezca algo, Partido Libre, y que sea esto que acabamos de escuchar.
Medio jarra loca, ¿no? Como
la vamos a seguir porque Juan Manuel abrió una serie de temas, esto del living en relación del patio trasero, los países de Centroamérica que hablan parecido a los gringos, que tienen palabras de los gringos, que les gusta mucho el juego de pelota, el béisbol, que tiene una influencia cultural diferente, ¿no? O sea, que son, es decir, muchísimo más dependientes que los países de nuestro Sudamérica con todas esas características. Y nos quedan una cantidad de preguntas para Juan Manuel que iremos desgranando entre hoy y mañana, no ahora. No, ahora no nos queda tiempo. Cortito.
Ahora nos vamos a las noticias de las 3:30 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15, 30 minutos en todo el país. El acuerdo con el Fondo Monetario no entorpecerá la recuperación económica ni la inclusión, lo aseguró el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. El funcionario explicó que el acuerdo que se alcance con el Organismo Internacional de Crédito debe contemplar los efectos heredados de las dos pandemias, la de Mauricio Macri y la de la COVID, porque dijo la Argentina quedó muy complicada. Zabaleta lanzó en GLEU la segunda edición del programa Mi Pieza, destinado a mujeres residentes en barrios populares para que puedan realizar refacciones o ampliaciones de sus viviendas. Entre Ríos busca que se reabran dos de los pasos fronterizos.
Buscamos la habilitación de los pasos fronterizos de Gualeguaychú y de Colón a la brevedad posible, dijo el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, tras reunirse con el canciller argentino Santiago Cafiero. El mandatario detalló que mantuvieron una reunión donde avanzamos en una agenda bilateral con la República Oriental del Uruguay y recordó que la provincia de Entre Ríos tiene casi 500 kilómetros de frontera con el hermano país y hay una interacción muy importante que hace la integración tanto de ciudades en la margen oriental del río Uruguay como en la margen de la costa entrerriana, y esto lleva adelante distintos tipos de política que son de interés mutuo. En este sentido, apuntó que la represa de Salto Grande articula no solo el tema energético, sino también es el paso fronterizo que hoy está habilitado como corredor seguro. Buscamos también la habilitación de los pasos fronterizos de Gualeguaychú y de Colón a la brevedad posible para poder garantizar que muchas familias puedan tener la interacción que siempre ha caracterizado tanto de una margen como de la otra, enfatizó Bordet. Rubén Lovera, LT 14 Nacional Paraná.
Datos del tiempo.
En Mendoza, temperatura 26 grados 4 décimas, humedad 45%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 64%, cielo cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Nacional, en todo el país. El aire que nos une. La radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclore y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Otra entrada musical, otra columna. Martín Rodríguez, ¿qué es este tema? El objeto central de tu columna, sí. Ya lo contaste.
Esta canción se llama Dientes de Cordero y es una canción de Los Piojos, el grupo Los Piojos, bastante conocido, de un disco Máquina de Sangre, publicado en 2003. Es una canción que aborda metafóricamente los sucesos del diciembre de 2001. ¿No? También diría que es una de las pocas canciones. Había algunas canciones anticipatorias, ¿no? En la Bersuit.
Se viene el estallido.
Claro, sí, literal, ¿no? Era profética, ¿no? Y había algunas, que, por ejemplo, la de Fito, que decía, ay, ¿qué te pasa a Buenos Aires? Con un video donde se terminaban todos cagando a piñas, digamos, sí, en el centro de la ciudad. O sea, había un clima, ¿no?, que se venía amasando la crisis y que por algún lado iba a estallar. Pero después no hubo tantas... No tiene un gran cancionero el 2001, después de que ocurrió. A mí me cuesta encontrar canciones estrictamente. Fueron días muy complejos, y de estallido, explosión. Y creo que el rock no tuvo una... contó más la previa que el posterior. Traje dos audios. Uno era este, un cachito, un temazo, igual de Los Piojos. Y después quería que escuchemos este, que es el comienzo. También un poco ligado a la cultura rock. Que es cómo abre Caiga Quien Caiga la noche del 20 de diciembre. No, escuchen.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Miren, nosotros este programa no lo íbamos a empezar así. Este programa es el resumen del año 2001 según la visión de los que hacemos Caiga Quien Caiga. En el país han pasado muchas cosas y el programa que va a ver a continuación fue grabado hace apenas 7 días. Solo 7 días. Y parecía otro país. Si bien no era muy distinto al que hemos vivido en las últimas horas. Lo que ha pasado es tremendo, es terrible. Nos ha chocado, nos ha dolido y nos hemos preguntado también si valía la pena poner al aire este resumen del año 2001. Creemos que sí, creemos que nos reímos de las personas que hay que reírse, no nos reímos del pueblo ni de la gente, sino de aquellos que intentan gobernarlos. Nos reímos de gente que ha abusado de nosotros, ha abusado de sus familias, gente que le hemos dado una responsabilidad y no la pudieron cumplir, diputados, senadores, sindicalistas, parece que nadie nos representa. Me imagino que usted se sentirá igual que como nos sentimos nosotros ahora. Creemos que van a ver un país caótico, pero se van a poder reír de él. Creemos que...
Bueno, este era el prólogo que grabó sobre el hecho de que ya estaba grabado el programa final, ¿no? El clásico repaso de hechos de cada año. Y Cae quien caiga también era un programa muy de época, ¿no? O sea, se había... había marcado la segunda mitad de los 90 un poco al calor del rechazo al menemismo barra el rechazo a la política, ¿no? Que no se sabía un poco dónde empezaba y dónde terminaba cada cosa, ¿no? Y Nobleza Obliga había tenido en el clima, yo diría en el target de CQC, de Rock and Pop, no diría un guiño explícito, pero bueno, una cierta sintonía con la Alianza, que parecía, bueno, muchos periodistas de ese momento veían en la Alianza una superación, una salida más elegante, lo central, el nervio central, que era quebrar la convertibilidad, no estaba uh-huh. planteado, estaba, digo, el que lo planteó, un poco en esa parte donde tiene el subconsciente sublevado Duhalde, ¿no? Que cada tanto tira frases que después se arrepiente, pero que en un momento de la campaña él planteó una cosa parecida a poner en cuestión la base de la convertibilidad, y todos recordamos el spot de la Rúa que decía conmigo un peso un dólar, ¿no? Como diciendo, sí. Yo soy la garantía de continuidad. ¿No? En la Argentina, que siempre parece que están pendientes los consensos, en la década del 90 hubo un gran consenso sobre la convertibilidad, ¿no? Y tal vez el problema era en lo que estaban de acuerdo, no en lo que no estaban de acuerdo, ¿no? Y estaban de acuerdo en eso, ¿no? Incluso Chacho Álvarez en ese momento se arrepintió de no haber votado la convertibilidad, ¿no? Digamos, y había sido toda la década opositora, Menem, toda la década, y a mi juicio el más inteligente de los políticos y más creativos en la oposición a Menem, ¿no? Chacho Álvarez. Pero bueno, era un tema muy muy difícil. Mi propuesta es un repaso un poco caótico, digamos, o no tanto, no sé si caótico es la palabra, pero un poco, si se quiere, caprichoso, respondiendo a una pregunta, que es, ¿dónde está el 2001? Uno podría decir, por ejemplo, ¿dónde está la dictadura en el presente? Y uno podría mirar cosas, ciertos efectos, o por lo menos en otra época, ¿no? Ciertos efectos de terror que todavía... bien, organizaban a la sociedad, ciertos efectos en el consumo, la plata dulce, ¿no? El acceso al dólar que se había vuelto. ¿Dónde están los 90, supongamos? ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está el 2001? ¿Qué secuelas, qué marcas uno podría imaginar que están en el presente? Y voy respondiendo, y es una invitación obviamente al debate, porque no lo hago bajo ninguna autoridad, más que la inquietud irrefrenable por algo que vivimos casi todos o muchos, ¿no? En la calle, ¿no? Primera pregunta, ¿dónde está el 2001? Bueno, lo dije al principio, tal vez en esta idea de que hay que pasar diciembre, ¿no? Es decir, está presente en un lenguaje, diría, de la burocracia argentina política estatal y también de los analistas políticos, de los militantes, pasar diciembre. Cuando se habla de diciembre, uno entiende que remite, porque no es inevitable, a el diciembre de 2001, ¿no? Aquel momento en donde la combinación de ahogo económico, fiestas en un pueblo creyente que le gusta reunirse en familia y poner algo sobre la mesa que se parezca a la dignidad, etcétera, etcétera, dan una combustión. Entonces, en general dice, hay que pasar diciembre. Es un fantasma que recorre la política argentina del 2001 para acá, ¿no? Incluso uno ha escuchado momentos difíciles que tuvo la Argentina, no solo en esta época, en otros gobiernos también, que dice, hay que ver cómo pasamos diciembre. Diciembre es el mes que organiza, ¿no? Si Alzo Garay decía el invierno, en los viejos años, fines de 50, 60, ¿no? Cuando fue el gobierno de Frondizi, y uno dice, hay que pasar diciembre. Ahí está el 2001. Una cuestión, si se quiere un pliegue, vamos a decir así, de la psiquis argentina también, brava, que uno ve. Cuando uno ve a Milei, cuando vos ves la cara de Javier Milei, hoy, ya no me importa si es nueva derecha, vieja derecha, uh-huh. que sea lo que Dios quiera, a esta altura de la Suaré, si tiene tantos votos, tampoco, no sé. Pero uno ve algo de las llamas del 2001 ahí. Y uno diría, ¿qué? Y tomo las palabras de un compañero generacional, por decir así, Alejandro Galeano, que es historiador, es historietista, y tomo una frase de él que me gusta, que dice, tenemos en el corazón, habla de los argentinos en un sentido filosófico, ¿no? Dice, el oscuro deseo de un estallido que solucione los problemas económicos en un parpadeo. Dice, habrá algunos muertos, habrá más pobreza, pero la economía rebota y la política se endereza. Es una rima. Siempre será racional apostar al caos. Siempre será buen negocio esperar que las crisis maduren, ¿no? Entonces uno diría, ¿dónde está el 2001? También en el deseo de que todo estalle para que se ordene, ¿no? No es un deseo extendido, masivo, no se votó en asamblea, ¿no? Uh-huh. Pero uno dice, hay algo en el pliegue, en algún pliegue de la psiquis argentina, donde hace efecto. Cuando Milei dice, cavalo, ese tipo, no se sabe si enciende una mecha, que lo quiere traer para que solucione o para que haga explotar todo. No, no se sabe. No importa, él no lo sabe, da explicaciones, que eso es un tipo absolutamente inquietante, la psiqui de Milei. Pero algo de eso también funciona. O sea, ¿dónde está el 2001? En esa vaga idea de que todo tiene que en algún momento explotar, ¿no? Pero también está el 2001. Me recuerdo perfectamente una escena que la vi en un canal random de cable unos días después. Una entrevista, como si fuera el canal Metro, que es ese canal que no sé qué es. Eso es una especie de habitación de utilería que le quedó al Grupo Clarín, ¿viste? Donde algunos hacen programas. Y estaba en una entrevista a Aníbal Ibarra. Y Aníbal Ibarra decía, contaba en una entrevista con un periodista X, pero esto lo vi, lo juro que lo vi, contaba cómo había sido el operativo de limpieza de la ciudad. Después del batifondo fenomenal que tuvo. Probablemente Ibarra, no era el político más ensuciado por la época. Yo creo que él, ni hablar Zamora, Elisa Carrió, Kirchner, que era ignoto, había tipos que salían debajo de las piedras y decían, bueno, a ver, acá hay un político. Valde a su modo, que además había ganado hacía pocos meses en la provincia de Buenos Aires. Pero gran parte de la clase política estaba escondida, porque era un momento muy difícil. Hay algo también en el todo pasa. En el todo pasa. Es decir, Ibarra le hacía medio homenaje a la gran frase de Perón, cuando no sé si fue Unamuno que le cuestionó la entrevista con Pinochet a Perón en el aeropuerto de Morón, si no me equivoco, creo que estoy diciendo todo con exactitud, y Perón le dijo, vea, para un porteño, para un político porteño hay tres temas de preocupación, alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Cuando Perón te quería meter un exocet, te metió un exocet, ¿no? En una labia, digamos, penetrante. Y, efectivamente, ¿no? Sí, bueno, aparecía Ibarra después de un día absolutamente histórico que marcó una década y un ciclo político, diciendo cómo había limpiado la ciudad. Es decir, evidentemente, también en la Argentina hay algo de se nos caen las torres y al día nos levantamos. O sea, Ibarra estaba hablando exactamente de otra cosa, no está hablando de la sociedad, está hablando de cómo la política tiene una tarea más tranza. Pero igual, ocurren las cosas tremendas y nos levantamos de las cosas tremendas, ¿no? Eso también es otra marca del 2001. Acá quiero llegar a otro aspecto en mi particular exploración sobre la presencia del 2001, que tal vez no sé si estaremos todos de acuerdo con esto, y es la democratización de la plaza. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que hasta el 2001 se fueron incorporando sectores sociales, pero en una dinámica, diríamos, si se quiere, en un sentido por izquierda. Es decir, llegamos a la democracia con las marchas de la multipartidaria, llegamos a la democracia con la marcha de los organismos de derechos humanos, llegamos a la democracia con la marcha de los sindicatos. Agreguemos movimientos sociales, por ejemplo, movimientos desocupados, la novedad de los 90, marcha federal, la combinación que podía dar Víctor de Genaro, Hugo Moyano y el perro Santillán, un hombre que merecería ser menos olvidado. Y así sucesivamente. A partir del 2001, se rompió el pudor. Es decir, lo que yo puedo llevar a la plaza pública es lo que a mí se me canta. O sea, básicamente puedo llevar, si se quiere, la transcripción del home banking. No pude comprar dólares. O sea, el tipo que aparece en 2012, disfrazado de dólares, gritando no puedo ir a punta por el cepo, en ese tipo respira una llama del 2001. El chacarero diciendo yegua montonera, es decir, sin ningún registro, es decir, sin ninguna corroboración colectiva sobre la pertinencia de una consigna que llevas a la plaza, ¿no? O diciendo chorro, o las bolsas, es decir, hay una especie de matete de gente que tiene menos entrenamiento. Es decir, la plaza pública implica un entrenamiento en el uso del lenguaje, hasta Quebracho tiene un protocolo de plaza, o sea, el pañuelo palestino, las piedras que rompen todo, el abogado que lo saca de la cana, ¿no? Digo, básicamente sería en esos tres, pero digamos, hay un protocolo de plaza. Yo tengo la sensación de que en algún sentido por derecha la plaza se democratizó. Bloomberg y las velas, los chacareros, los que protestan por el cepo, ni hablar, el sumum sería en 2006 la guerra de almohadas en el planetario, pero eso ya me imagino harina de otro costal. Pero de verdad, creo que hay algo que llegó y que probablemente uno dice, bueno, esto se combina con redes sociales, esto se combina con con esto, con lo otro, con la... En fin, se combina, se debe conectar con mil cosas que en mi caso, que a mí se me escapan. Pero hay algo de esa plaza que se democratizó medio en los... Como si era, correte a las patas en la fuente, dicen, correte que entramos nosotros también, que no se sabe qué es. Pero uno, es decir, hay miles, digo, los terraplanistas durante la cuarentena pueden llevar teorías conspirativas al centro de la escena. Porque la plaza no es solo la plaza es la plaza, la combinación de la plaza, el vivo, la entrevista del cronista, ¿no? La placa, digo, es TN con cuatro imágenes de cuatro puntos distintos.
La imagen partida de la tele.
La imagen partida de la tele, digo, pero eso es un efecto a partir de 2001. Porque de verdad, el 19 y el 20 fueron, de algún modo, decisivos en esto, porque... Uno diría, ocurrieron tantas cosas, pero una de las cuales ocurrió centralmente fue el corralito. ¿Sí? Uno de los grandes golpes para el cual la política no tenía respuesta es la presencia de gente de clase media. Y voy a decir algo incluso, yo no sé cómo lo de... Es decir, gente que las fuerzas de seguridad no saben ni siquiera cómo reprimir. O sea, hay gente que se presenta en la plaza convencida además de que no puede ser reprimida. Vos imaginás un partido de izquierda, un sindicato, un movimiento social, se prepara para una represión, se preparaban para una represión. Kirchner cortó un poco eso en la ciudad de Buenos Aires, cierta digamos, gimnasia represiva, a veces no diría hasta de baja intensidad, pero que existía en los no, es decir, todos los que empezamos a marchar en los 90 sabíamos que podía terminar en goma, no era impensable, tal vez no con muertos, pero que había, brum, de repente volaban los cosos de ¿cómo es? Gas lacrimógeno. No, es decir, que había una especie de fuego, si querés de baja intensidad, pero que se cortaba, que en un momento la marcha se cortaba con eso.
Hubo una generación posterior que llegó a marchar, y me lo acuerdo por mirarlo, en Avellanas, en Ojotas.
Absolutamente.
Y ahí uno se daba cuenta, yo creo que tuvo toda una generación que se dio cuenta con la llegada del macrismo, que no se podía volver a movilizar en Avellanas.
Claro, hay algo que yo recuerdo, a mí esas cosas me hacía, me daba un poquito de miedo y recelo y me llamaba la atención movilizaciones con bebés. ¿Cómo hacen una movilización con un bebé, con un chiquito de brazo? ¿Cómo es esto? ¿Qué hace si hay goma? Había un presupuesto, esto tiene una marca muy importante en la etapa kirchnerista, donde también hay un salto de calidad y de cantidad en la movilización por el choma, porque pues se puede, porque no va a haber, llevo al nene porque le gustan los pochoclos, bueno, llévalo un día que no haya movilizaciones, sí. No, se podía, con el macrismo vuelve, ¿no? Con el macrismo vuelve, la idea vuelve algo y vuelve una secuencia curiosa. En 2001, y te devuelvo, lo que ocurre es la famosa frase que se atribuye a Dante Panseri y que él en realidad tomó de otro pensador de derecha, que es esta de la dinámica de lo impensado. O sea, lo que empieza a ocurrir es lo que no sabes y no tenés tabulado. A mí siempre me queda en la cabeza como recuerdo, y te devuelvo, Martín,
sí,
pero como recuerdo de la gimnasia en el diario Los Cacerolazos. ¿Cómo nos enterábamos nosotros en un diario con una estructura a cuatro cuadras de la Plaza de Mayo, una buena estructura de periodistas, una buena distribución de gente? Había un gran bullicio en diciembre, había muchas cosas, entonces había dos que hablaban con gobierno, dos que hablaban con Congreso, tres que hablaban con el Poder Judicial, no sé para qué, otros que hablaban, qué sé yo, y entonces nos llamaban nuestras parejas, nuestros compañeros, nuestras compañeras, avisándonos que en el barrio había cacerolazo y que nosotros no veíamos, porque ponele, a cuatro cuadras de la Plaza de Mayo, yendo un poquito para el sur, no había cacerolazo, claro. Zona gris y fría. Y empezaba a ocurrir. Y las empresas recuperadas, ¿cómo te enterabas? Por otra cosa, eran otro mundo. Emergía una sociedad que no habíamos visto.
Exactamente. Entonces, esta combinación, ¿no? Digamos, del 2001 quedó, 2001, 2002, un poquito, Darío y Maxi, pero una especie de tabú represivo que Kirchner convirtió en una política de Estado. Sobre todo funcionó en la ciudad de Buenos Aires, las áreas, ¿no? Central. Y también una suerte de inhibición que se rompió en la plaza, de gente que participa en manifestaciones llevando causas más personales, más singulares, ¿no? Y digamos, utilizando la consigna feminista de que todo lo privado es político, todo lo privado es público, llevando eso, ¿no? Y eso también es una cosa que quedó hoy, que creo que algunas marcan, ¿no? Diría que a partir de 2008, sobre todo. Y también otra
Otra cuestión, ¿dónde está el 2001? En todo caso, uno diría, una afiliación al 2001 es efectivamente el kirchnerismo y el macrismo. Es decir, son como dos hijos políticos eso, ¿no? Uno diría, entre el 2001 y el 2003 se dan dos incorporaciones al sistema político. Se nacionaliza la figura de Kirchner, luego es presidente, y se pasa a la política a Mauricio Macri. Y son fundadores de dos identidades. Y hay algo de la noche del 19 ciudadana, y hay algo del 20, de las protestas, todo, que tienen el color del kirchnerismo y el macrismo. Es decir, son reorganizan. ¿Con qué cierro? Con una idea que también me parece que vincula, que es el 2001 y el 2008. Pasaron 7 años. Vuelve a ser la ciudad ocupada por manifestaciones. El tenor, las consignas, el sentido es completamente distinto, ¿no? Es decir, una resolución, la que fuera 125, en un tema, si uno quiere, para reducirlo, diría fiscal, con un sector de la economía que es el campo, se pone sobre la mesa y organiza un debate público que está lleno de particularidades, y no de casi el universalismo abstracto que tenía por un momento la manifestación de 2001. Es decir, del que se vayan todos a la grieta. Ahí hay un camino. Sí, efectivamente, muchos, para mí, politólogos exageran el valor de la bicoalicional, pareciera que le son hinchas.
Todos exageran los politólogos, ¿viste cómo
no,
son?
No, son hinchas son como hinchas de los dos equipos, ¿viste? Es decir, ganó la bicoalición.
Doble camiseta,
claro,
¿no?
Claro, decir, están chochos porque se votó, qué sé yo, son como los festejadores de la democracia, está bien.
El mundo es como un River Boca y yo soy de River y de Boca.
Exactamente.
No, ¿viste? Vale.
Exacto, pero quiero decir, efectivamente sí, quedó del 2001 una política organizada con, diríamos, cristalizaciones ideológicas, con coaliciones, qué sé yo. Y el 2008 creo que inicia. Hay algo que el 2008 tapa el 2001. Hay algo que lo vuelve más invisible al 2001, porque son plazas con reivindicaciones políticas más concretas y más específicas.
Martín Rodríguez.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Martín Rodríguez arrojó una piedra, lanzó un desafío, hágase cargo, Rodríguez, diciendo, bueno, no hay tantos temas musicales del 2001 y de otros momentos democráticos augurales, ¿los hay?
Los hay, yo diría, hay un cancionero oficial, si uno dice, transición democrática,
sí,
¿no? Primavera democrática, sí. Más lindo, es decir, todavía cantamos de Víctor Heredia, sí. Como Ñapi, solo le pido a Dios, como Ñapi. Inconsciente colectivo de Charlie, pero ponete, tenés una playlist oficial,
sí.
¿No?
Sí.
ya diríamos crisis de los 90, 2001 previo, crisis previa también, tenés, como decíamos, se viene el estallido, por ahí tenés, bueno, ahí se entrás por ahí en una zona menos de consenso.
Las de la mano de Filippi, ¿no? Que eran medio combativo, hay que matar al presidente, decía esa canción, una canción fuertísima,
que la versionó también la Bersuit.
Pero la pasaba mucho Pergolini, me acuerdo.
Exacto.
Le daba mucha difusión.
No, Pergolini, para que nos ubiquemos, Pergolini en los 90 cerraba todos los años, en diciembre, en vivo una entrevista de Bonafini. O sea, porque digo, las personas, repite, son un poliedro, ¿no? Digamos. Tipo, todos los años, a fin de año, entrevistaba en vivo a Eve. Bueno, yo creo que hay épocas y épocas. Yo tengo la impresión de que el 2001 no dejó un canciones. Viste que la Guerra Civil Española dejó más canciones. No dejó. No,
que sobrevivían.
¿Qué culpa tiene el tomate, viste? Te volvés loco. Pero no dejó nada. En ese sentido. No dejó algo tan concreto. Seguramente recién el compañero Carl buscó, ¿no? Y había algo. Pero no.
Son más metafóricas las que hay, me parece. Ese es el problema. Hay una más fuerte que se llama Sojuzgados y Sometido, que también es otra deriva, la de Iorio.
El 2001 era el fin de la metáfora. Las cosas tenían más nombre que, viste, y de golpe, el 73 tuvo. Para el pueblo lo que es del pueblo.
Sí, en el 73 tenía para regalar, ¿no? Había,
la marcha, la bronca, no sé.
Sí, había muchísimas y había, qué sé yo, y había mucha consigna también.
Claro.
¿No? Ojo, y había consignas. Algunas de las cuales son muy difíciles de repetir, digo, consignas ligadas. Como decir, cuando se cantaba con alegría la muerte del otro, por ejemplo, ¿no? Complicado, ¿no? Ahora casi indigerible. Yo podría corear, y no es el momento ni es el lugar, consignas de, bueno, te matamos ahí, te vamos a matar.
Eso quedó en las barra bravas.
¿Cómo?
Eso quedó en las barra bravas.
Eso quedó en las barra bravas, pero esas consignas existían y eran, qué sé yo, ¿no? O sea, pero bueno.
Solo quedó en las canchas, para volver al inicio, ¿no?
Este programa es conceptual.
todo esto está finamente trabajado. Más música, la música de calidad del 73 también está dado. La música del Juan Moreira, el final de Juan Moreira es la música que ilustra el 73, claro que sí. ¿No?
Sí. Yo creo que en el gran esfuerzo narrativo de la crisis del 2001, Nobleza Obliga fue el de Pino Solanas con Memoria del Saqueo.
Totalmente.
Yo creo que ahí, con todo lo que tiene el embutido ideológico de Pino, que a veces, ¿no?, que a veces tiene algo de trazo grueso, pero ahí hay una obra de casi ineludible para interpretar esos años.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde, 0810-222-0870, y nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, por ejemplo, pidiendo sus canciones para mañana, y también en el WhatsApp por escrito al 1165-840-870. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16 en todo el país. El expresidente Mauricio Macri fue procesado por espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. La resolución fue firmada esta tarde por el juez federal interino de Dolores Martín Bava, que encontró responsable al ex jefe de Estado de los seguimientos y el ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018. Además, el juez lo embargó por la suma de 100 millones de pesos. Córdoba lanza su temporada de verano.
Córdoba lanza este miércoles su temporada de verano 2021-2022. Será desde las 19 horas y participarán representantes del sector privado, localidades turísticas, medios de prensa y actores de la cultura y el deporte de la provincia. Tendrá lugar en el Centro de Convenciones Brigadier Juan Bautista Bustos. El presidente de la agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, ya había dicho días atrás su optimismo respecto de la próxima temporada a partir del movimiento registrado en los últimos fines de semana en la provincia.
Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba.
Internacionales.
Brasil confirmó el tercer caso importado de la variante Omicron del coronavirus. Se trata de un hombre de 29 años proveniente de Etiopía que desembarcó en el aeropuerto de Guarulhos el sábado pasado. Las autoridades de San Pablo informaron que el hombre está vacunado con dos dosis de la vacuna de Pfizer. Brasil es hasta ahora el único país de América Latina en reportar casos de la nueva variante. Los dos primeros fueron confirmados ayer en un hombre y una mujer procedentes de Sudáfrica que desembarcaron en Brasil el 23 de noviembre.
Deportes. 16 jugadores dejó libre en el día de hoy el club Villadálmine. Pero ¿por qué sorprende que un club de campana deje libre tantos jugadores? Es porque varios de ellos están sospechados de haber arreglado el último partido de la fase regular contra Barraca Central, el equipo del Chiqui Tapia, del presidente de la AFA, que le permitió no solo ganar ese partido a Barraca Central 3-1, sino llegar a la definición por el primer ascenso a Primera División, que luego perdió ante Tigre. Esto recién empieza. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Jujuy, temperatura 32 grados 4 décimas, humedad 26%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 64%, cielo cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili y Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Seguimos con los tangos criollos, tangos camperos, y es uno más para abonar la teoría de que el repertorio tanguero criollo es peronista en el tango.
Esto da para, te voy a decir, lamentablemente no está hoy con nosotros, está siempre en nuestro corazón, pero no está esta mesa el profe Viñeschi, porque esa afirmación da para un seminario.
Totalmente. Sí. El problema es que los tangos los elijo yo, entonces es medio sesgado, la muestra es sesgada. Bueno, tango del año 1945, entra dentro de la categoría de los tangos peronistas, un tango campero de Mariano Mores y Francisco Canaro, con letra de Ivo Pelay. Hay todo un tema sobre la autoría de la música, porque Mariano Mores dijo siempre que la música era de él, solamente de él, que no era de Canaro. Pero, ¿qué pasaba? Mariano Mores era pianista de la orquesta de Canaro. Marianito Mores, ahí fue que se hizo conocido. Y dijo alguna vez que firmaron los dos, registraron juntos, junto a Canaro, por parte de un convenio que tenían. Dijo Mariano Mores, del mismo modo firmamos juntos algún tango que en realidad había escrito solo Canaro, como Niebla, y no tuvo la suerte extraordinaria del mío, un humilde siempre, Mariano Mores.
Suerte, dijo.
Y está claro que si Canaro viviera todavía, estaría gozoso de compartir un éxito como Adiós Pampa Mía, y también el dinero. Dijo Mariano Mores que, al igual que Canaro, le interesaba el dinero, le gustaba el dinero, y fueron los dos muy exitosos como músicos y como compositores. Tango campero, una fusión de tango, pericón, estilo, y firmeza. Así lo describió Mariano Mores. Todas estas danzas folclóricas argentinas aparecen en una cosa que suena claramente campera, que suena claramente pampeana, este Adiós Pampa Mía, y va en la línea de algunas otras composiciones de Mariano Mores. La más conocida es Una Lágrima Tuya, donde fusiona el malambo, la huella y el tango. Y también en sus espectáculos hay algunas composiciones más bien camperas de este estilo, criollas, que formaban parte de los espectáculos, y alguna vez las tocó su nieto en una presentación en el CCK, que no tenían nombre, como trabajaban mucho en lo que era el teatro de revista o teatro musical, tanto Mariano Mores como Francisco Canaro, había muchas cosas que componían y que tenían nombres como Aire Campero, por ejemplo, no demasiado inspirado, pero le gustaba a Mariano Mores componer este tipo de obras. Seguimos con la teoría de que los tangos criollos son peronistas. Lo grabó Nelio Mar en su primer disco, en el primer disco de su carrera, junto a la orquesta de Francisco Canaro. Y la versión que vamos a escuchar es la de Carlos Acuña. Carlos Acuña, un personaje, fue cantor de Di Sarli, fue cantor de Mariano Mores, lo vamos a escuchar con la orquesta de Mariano Mores en el primer disco de Mariano en el año 1954. Y en una gira por España, Carlos Acuña conoció a Gardel, Perón, quise decir, en la década del 60. Bueno, lo mismo, digamos, ¿no? En la década del 60 se hicieron muy amigos. Ajá. Y hasta trabajó un poco, lo ayudó, hacía como una especie de secretario de Perón. Carlos Acuña, tremendo personaje, era amigo de Franco también.
Bueno. Ahí está. Natural.
Él es el que va a cantar Adiós Pampa Mía con la orquesta de Mariano Mores. Lo que le gustaba a Mariano Mores es poner los gauchos con las boleadoras en los espectáculos. Todo eso también lo introdujo él como alumno de Francisco Canaro, que era un tipo que tenía muy en claro cuál era el espectáculo que había que vender y el espectáculo for export. Juntos firmaron este Adiós Pampa Mía con letra de Ivo Pelay, la orquesta de Mariano Mores, y Carlos Acuña era la voz.
Un hombre que conoció, no sabemos si a Gardel o a Perón, que lo había...
Ahí... Perón. Bueno, fue fallido. ¿Qué iba a hacer?
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rechín, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. 2 puestos para primeros violines, 2 puestos para viola, 1 puesto para violonchelo, 1 puesto para contrabajo, 2 puestos para oboe, 1 puesto para clarinete, 1 puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Estaba pensando antes de ir al huevo. Hay periodistas que son como Roma, ¿no? Dicen que tienen 1 millón de fuentes, dicen, ¿no? Habría que corroborar. Pero bueno, pero no es esto, viene un poema, viene el poema de Martín Rodríguez que apenas lo anunció, ahora se explaya.
Bueno, vamos con un poema, está Chile, ¿no?, en el candelero, y supuesta que a mí me diría de los que más me gusta de la poesía chilena contemporánea, aunque es un hombre que atravesó ya, viene escribiendo desde los 70, fue un militante de izquierda, de la Unidad Popular... lo conocí, hablo de José Ángel Cuevas, Pepe Cuevas, un hombre muy particular, muy prolífico. Yo traje 2 libros como para decir que traje algo, en realidad, porque esto, no para mostrarlos, pero 30 poemas del ex poeta José Ángel Cuevas, y que es de 1992, y Poesía de la Comisión Liquidadora, otro poemario de 1996.
Qué títulos, ¿no?
Sí, tremendo.
¿Los marcás los libros vos, Martín?
Sí, los que más quiero los marco con lápiz.
Ahí está, muy bien.
Y los que
menos querés
con birome. Pero no, los que más quiero, que decir, los que más quisiera preservar, no de cariño, ¿no? Pero en general no le tengo esa cosa de que no me toques el libro, que es, no son Biblias, viejo, no pasa nada. Pero estos no los voy a tocar igual porque son incunables. Y creo que con lápiz está marcado. Sobre todo este, de que traje, que se llaman 30 poemas del ex poeta, José Ángel Cuevas. Su poesía está escrita durante el pinochetismo, es decir, básicamente. Aun cuando hay algunos poemarios, hay un, tiene un largo poemario ya 1973, que evoca, digamos, todo lo que fue la experiencia compleja, contradictoria y todo lo que tuvo la Unidad Popular, pero escribió, es un hombre del exilio interno. A mí siempre me resulta, tal vez porque soy hijo de esa historia también, ¿no? Digamos, perdón la digresión personal, pero siempre me resulta como atrapante el que quedó adentro y se guardó adentro, ¿no? En esos momentos, en esos procesos, ¿no? Es decir, las pequeñas mutaciones de la vida cotidiana, las medidas de seguridad, las búsquedas de oxígeno que existían en esas vidas, ¿no? Es decir, la necesidad de marcar disidencias y tampoco que se te vaya la vida en eso, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Su poesía tiene un componente de revisión crítica de la experiencia de izquierda, no al límite de renunciar a ella, tiene un componente de visión crítica sobre la sociedad que de algún modo inaugura el pinochetismo y que dura hasta hoy, ¿no? Esa concertación tan, o en todo caso esa transición tan rígida que significó con encorsetamiento, ¿no? Si ya desde el vamos con un Pinochet sentado como senador hasta una constitución que le propone a la democracia y al sistema económico ciertas condiciones, ¿no? Uno diría en Chile la palabra neoliberalismo se corporiza, ¿no? A veces es una palabra medio evanescente, ¿no? Pero tiene un sentido la palabra neoliberalismo, aunque se haya abusado de ella, y en Chile se corporizó, creó instituciones, creó límites, creó condiciones para la política.
Mucha elite política, aparte.
Mucha elite política, exacto, ¿no? Sí. Es decir, en ese sentido no tiene el componente, si se quiere, plebeyo que tiene la política argentina, donde otros, ¿no? Desde las periferias, digo, un riojano llegó a la presidencia, claro. ¿No? Esa cosa más periférica, ¿no? Y entonces, de este libro traje un poema que propongo leerlo y leerlo con este etiquetado frontal, digamos. Es un poeta de izquierda que explora y examina la experiencia de la izquierda en Chile, la experiencia de la derrota, y también emite algunos juicios de valor, en muchos casos, no tanto en este poema, aunque ya vamos a ver por dónde va el poema, sobre ciertas conversiones, metamorfosis que tuvieron viejos compañeros y camaradas, ¿no? Es decir, hay algo que mira transversalmente lo que fueron muchos compañeros, dónde fueron a parar, ¿no? Los exiliados, los no exiliados, los que se pasaron de un bando al otro, en fin. Hay muchas cuitas en esta poesía tan fuerte de José Ángel Cuevas. Ahora Mariana Fossati va a leer un poema que se llama, el título lo dice todo y es largo y es hermoso, El peligro de creer en las canciones y los cantores que vuelven de Francia con abrigos largos y perfumados.
Las canciones revolucionarias tuvieron una fuerza arrebatadora. Y ojo, cuando se dijo, mil cadenas habrá que romper, se levanta un clamor popular, más de alguno lo tomó a pie juntillas, juntó las manos, y salió del lugar dispuesto a todo. Y después, luchar, cantar, bandera de unidad, el pueblo unido jamás será vencido, cosas así. Le saltó el corazón dentro del pecho, y creyó, y la tierra será el paraíso para toda la humanidad, y no nos moverán, ni con un golpe de nada, no nos moverán, creyó. Y creyeron los estudiantes, los pobres del campo y la ciudad, creyeron los mineros, pirquineros y pastores, creyeron los pobladores portuarios, ferroviarios, pequeños comerciantes, pequeños artesanos, creyeron. Los únicos que no lo creyeron, como fue dable comprobar a posteriori, eran los chicos que le estaban cantando.
Duro, ¿no? Mm. O sea, para mí un poema de una belleza letal. Y duro porque, bueno, es una objeción directa, ¿no? No hay que explicar demasiado, ¿no? A quienes fueron, de algún modo, los, diríamos, algo que se escuchó mucho, ¿no? Algunos afortunados del exilio dorado, ¿no? Que se fueron por lo que cantaban y que, a juicio de los beneficios de ese exilio, que mira Pepe Cuevas, que mira desde Chile, que mira desde la periferia de Chile, es un hombre muy humilde, es un hombre de origen popular, de origen obrero, mira, ¿no? Y de algún modo chilla en ese poema. El poema tiene, este poemario, digo, perdón, tiene, diría, y casi toda su poesía, una única temática, que es esta. Es como si fuese una larguísima y a la vez vital autopsia sobre la experiencia política, sobre la unidad popular en la que él creyó, por la que fue perseguido y la que se escondió, y toda la experiencia, incluso en la transición tan negociada, ¿no? Tan largamente negociada que hubo en Chile, que ojalá, no sé, esta elección desemboque, ¿no? En una cierta descompresión que necesita Chile, ¿no? Mirado con plena humildad y desde el costado argentino, sin saber cómo sabe Juan Manuel de ese país.
Me vino a la cabeza, hilando, y por cierto, asociaciones surgen, porque surgen, exilio interno y exilio, exilio con yéndose de la Argentina y demás. Uno ya no se acuerda, muchísimas personas no se acuerdan, muchísimas no lo vivieron aparte y no estuvo. Entre los sectores antidictadura surgieron luego de la dictadura, que es una cosa espantosa. La dictadura empeora a todo el mundo, empeora incluso a sus adversarios, digamos, a sus enemigos, porque es horrible, digamos, porque simplifica, porque es brutal, es muy difícil. Y aparte, bueno, por la obvia falta de libertad. Entonces, entre las muchas cuestiones que iban surgiendo, una que surgió con los primeros, una que surgió al principio con los primeros, era la culpa y hasta la sospecha sobre el sobreviviente, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con aquel que sobrevivió? En dos niveles: el que sobrevivió en los campos de, o él o la que sobrevivió, sí, en los campos de exterminio. ¿Cómo sobreviviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué transaste? ¿Qué arreglaste? ¿Qué sé yo? Y hubo que tener una larga elaboración para entender que en determinadas circunstancias no se elige nada, ni consiguientemente es dable exigir ninguna conducta. Pero esto pasó y surgía y había una, sí, dificultad. Y otra, que es la que viene en el poema que vos traes hoy, que es la discusión entre los que se quedaron, o los que nos quedamos, y los que se fueron, los exiliados, y en la que también ahí podía aparecer en algún borde, no necesariamente, no en todos los casos, algunas divergencias, alguna cosa. Bueno, ¿cómo te quedaste? ¿Qué soportaste? ¿Qué consentiste? ¿Fuiste al Mundial? ¿Gritaste los goles de Argentina? ¿Vos? ¿Cómo fue? ¿No? Y esa dividía mal, porque había fuera gente que también gritaba los goles de Argentina, y Malvinas también, un bollo descomunal, porque hubo muchísimos exiliados, sí, que adhirieron a la gesta. ¿Sabes qué sirvió culturalmente? Por supuesto, ¿cómo se resuelven estos procesos? Se resuelve cuando te volvés a encolumnar, cuando empezás a movilizarte junto, cuando vas a marcha los 24 de marzo, cuando van surgiendo posicionamientos políticos. O sea, la nueva vida va reacomodando y hay reencuentros y demás. En el plano cultural, un shock en ese sentido, estoy convencido, fue el exilio de Gardel, de Pino Solana. De nuevo o antes en este caso. Pino, es decir, el exilio de Gardel sirvió para conciliar eso de alguna forma. Pino era un personaje que tenía una especie de capacidad para entender grandes trazos de la Argentina, sí, que son inmensos. Yo soy un convencido, alguna vez lo he cometido, lo he dicho, yo creo que el gran narrador del peronismo y de la historia, el primero, el superior, es Leonardo Fabio. Pero lo que ha contado Pino Solana sobre el liberalismo y sobre la cultura argentina es impresionante. La sensibilidad que tenía el Pino, ¿no? Así que inclusive, superaba o excedía su propio cuerpo o su discurso político, que era más circunscripto, creo yo, que su gigantesco discurso cultural o de creador.
Me acordé de, cuando decías al principio, el libro que escribió Juan Gelman y Mara Lavadrid, se llamaría El flaco perdón de Dios, uh-huh, un libro de los años 90, segunda mitad de los 90, y ahí Gelman trabaja esa idea, ¿no? Es decir, explora, como diría, una suerte de segundo por algo será más raro, que es la del tejido sobre el sobreviviente, ¿no? Uh-huh. Adentro del mundo de los militantes, y lo que envuelve al que salió del campo, ¿no? Que dice, bueno, y como vos decís, ¿no? También extendido a los que permanecieron acá, los exiliados internos y todo ese rollo tan tan difícil. Bueno, me gusta que se haya disparado para tantos lados, me gusta que retomemos a Pino, que es un, para mí, incluso Los hijos de fierro, o sea, hay películas, tal vez no las más consagradas de él, que están buenísimas, y con todos los trazos gruesos, ¿no? De Pino, que a veces dan para cuestionarlo, ¿no? Pero le metió una garra a la estetización de los 70 enorme, ¿no? Así que bueno, esta era la propuesta de lectura. José Ángel Cuevas, chileno. Está vivo, un poeta. Y, como siempre digo, en la poesía hay que buscarla. O sea, acá en Argentina se han publicado libros de él. Y si el que busca encuentra, ¿no? El que golpea y se abrirá, como dice la Biblia, bueno, googlea
es del
y 44, lo comprarás.
77 pirulos.
77 tiene. Pirulos. Se comunica por internet. Ayer, de hecho, me comuniqué con él.
¿Serio?
Sí. Mirá. Sí, está. Y ha venido a Buenos Aires porque además vivió en Buenos Aires. Él vivió un tiempito en Buenos Aires como el padre había venido por un trabajo y había vivido, creo que no me equivoco, en la calle Araos, ahí en el barrio de Palermo, un tiempito, y bueno, y después vive y vivirá allá en Chile. Así que le mandamos un abrazo a Pepe Cuevas.
Martín Rodríguez.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
En un par de minutos o medio más, un apunte sobre el procesamiento al expresidente Mauricio Macri en la causa Sol referida al espionaje a víctimas del naufragio del Ara San Juan, porque los familiares de las víctimas son víctimas. Y se suele decir, uno me mira por acá a medios de difusión y se dice presunto espionaje. Presunto espionaje no es. Es espionaje. Los espiaron. Está confirmado. Hay documentos, hay papelitos, hay imágenes, hay confesiones de algunos funcionarios integrantes de la FIS. O sea, espionaje hubo. Lo que se discute es hasta dónde escala la responsabilidad de los funcionarios, y ahí le cabe, aunque haya personas de la Argentina que digan que no, le cabe la presunción de inocencia al ciudadano Mauricio Macri. Por ahí llega su responsabilidad penal, por ahí no llega, pero no es presunto espionaje, es espionaje. Y de nuevo hay que ver la escala de responsabilidades, si el presidente sabía, si el presidente ordenó, si el presidente, entonces el presidente sabía, ordenó y demás. Al juez Baba le van a caer como le van a caer encima desde todas las hegemonías existentes en la Argentina, los medios hegemónicos, desde el partido de el partido de centro derecha o de derecha argentina más poderosa, la coalición más poderosa de centro derecha, le van a caer al juez Baba por todos lados y Macri se va a victimizar. De cualquier modo, repetimos, el hecho existió y es espantoso, el hecho existió y es repudiable. Se vigilaba a las víctimas para sacar la mínima, para evitar alguna cosa que pudiera ser una movilización y para sacar la mínima ventaja de tener respuesta política a lo que reclamaron. Una conducta francamente espantosa que, insisto, está confesa, está reconocida y está probada de nuevo por documentos, por evidencias. Mauricio Macri dice que no sabía nada. Bueno, Mauricio Macri dice que está perseguido. En fin. Se le prohibió salir del país al expresidente, esto también va a alentar discusiones, vale la pena esa restricción, que no es imprescindible en el caso del procesamiento y demás. No soy devoto de esas restricciones para figuras públicas que no entorpecen el proceso. No soy devoto, pero habría que mirar bien cuáles son los fundamentos. El procesamiento es largo, había que mirar bien, y habría que ver cuál fue la conducta de Macri durante el proceso, que lo interfirió bastante. Uno de los motivos para restringir, no ya la salida del país, sino incluso la libertad misma, es que vos entorpezcas el proceso. O sea, en principio vos, como procesado, tenés el derecho de no estar detenido. A partir de ahí empiezan algunos problemas. La gravedad del delito, ponele que este no lo sea tanto, no es un delito de sangre, no es un delito contra el decoro sexual, no es un delito contra la integridad sexual, pero estás entorpeciste o no la causa. Entorpeció Macri y ahí está en una línea delicada. Ya seguiremos hablando del tema. Esto va a hacer mucho ruido. El procesamiento venía cantado y... ponelo entre comillas, porque si me agarra un abogado, yo lo fui alguna vez, está dicho un poco simplote, se lo merece Mauricio Macri, es un justo procesamiento, lo cual, por supuesto, habilita el trámite y no lo cierra.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16:30 minutos. La recaudación tributaria creció en noviembre un 59,5% en forma interanual. El Ministerio de Economía destacó que el aumento se da principalmente gracias a la contribución de los recursos de la Seguridad Social, un 69,7%, y a los tributos ligados al comercio exterior, con un 87,4%. De esta manera, la recaudación de noviembre fue la más alta para similar mes desde 2017 a la fecha. Empresarios santafesinos destacan la recuperación de la actividad industrial.
Para la industria de Santa Fe, este fue un año de recomposición y crecimiento. Javier Martín, secretario de Relaciones Institucionales de la Unión Industrial, informó que esto fue posible gracias al trabajo con los municipios, provincia y nación.
Este año se consolidó ese proceso de recuperación y en algunos casos no solamente que se recuperó, sino que se consiguieron niveles de actividad por encima de los años prepandemia. Por eso yo digo que fue recomposición y crecimiento, porque hoy estamos más altos que el año 2019 y en casi todos los casos, o la mayoría de ellos, más altos que el 2018.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Internacionales.
Confirmaron el primer caso de la variante Omicron de coronavirus en los Estados Unidos. Fue detectado en una persona que reside en California. Se trata de un hombre que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre, que estaba completamente vacunado y que permanece en cuarentena con síntomas leves de la enfermedad.
Datos del tiempo.
En Córdoba, temperatura 28 grados 6 décimas, sensación térmica 29 grados 3 décimas, humedad de 51%, cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad de 61%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Un, dos, tres.
Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer.
Mate amargo, Paula Nicolini.
Uruguaya, porque si no se pudre todo, porque claro. No vamos a hablar del mate como si fuera un nuestro y nada más, y no. Bueno, ya ayer Sergio Viñeschi hizo su historia del mate como corresponde. Se puede escuchar en la columna de Sergio Viñeschi en Gente de a Pie AM Twitter, y si no, bueno, que alguien la recuerde. Me voy a guardar el remate porque él lo usó de entrada, así que es un problema. Me copié. Bueno, pero voy a hablar del mate desde otro lugar, porque encontré, ya los había conocido hace un tiempito, cuando, ¿se acuerdan que en el mes de agosto más o menos hablé de una cooperativa que se llama Hombres y Mujeres Libres, que hacen trabajo textil, hacen distintas prendas de indumentaria, y que muchos de ellos fueron hombres y mujeres privados de la libertad, estuvieron presos por distintas cuestiones, y de alguna manera pudieron empezar a reinsertarse a través del trabajo y de lo que significa, ¿no?, en la dignificación que genera. Entonces me encontré con esta otra cooperativa y bueno, las cosas, una cosa llevó a la otra y acá estamos. Ajá. Con Cimarrón. Cimarrón se llama esta cooperativa. También está integrada por, son dos los que la arrancaron en el año 2007, ahora vamos a escuchar a uno de ellos, Gastón y Hernán D'Andrea, y ahora son casi 60. 70% de ellos y ellas estuvieron presos, y el otro 30 no. Así que bueno, vamos a empezar a conocerlos. Lo importante de esto es esto: laborar por la inclusión social y laboral de personas que estuvieron privadas de la libertad. Se sumaron profesionales y trabajadores especializados en distintas áreas. Y bueno, la importancia de fomentar y motivar la posibilidad de transformar vidas. Entonces, vamos a escuchar primero a Hernán D'Andrea. Ellos, con Gastón, son nacidos y criados en La Matanza, están en Aldo Bonzi. Y a Hernán le pregunté cómo nació Cimarrón, porque me estuve enterando de la historia, hay un tío Mingo de por medio, hay varios proyectos, hay empezar con bombillas. Bueno, vamos a ver qué cuenta Hernán D'Andrea.
Corría el año 2007 y nosotros con Gastón, que es mi hermano, había salido hacía algunos meses de estar detenido. Él salió en el 2006. En el 2007 un tío, que es el tío mío, nos propone empezar a fabricar bombillas. Él, siendo tornero, nos decía que él hacía unas piezas para unas bombillas y que se vendía mucho, y nosotros, sinceramente, con Gastón, medio que no entendíamos de qué hablaba, porque no somos gente, no éramos de cero industria, entonces no, ¿a quién le vamos a vender bombillas? Decíamos, ¿cuántas se pueden vender? Porque era una información completamente desconocida para nosotros. Hasta que, bueno, arrancamos con lo que hoy serían 5 kilos de aluminio, hicimos 300 docenas y tardamos bastante tiempo en venderlas, tardamos como 3 meses, pero bueno, de a poquito empezamos a venderlas, las doblábamos a mano porque no teníamos ni siquiera un balancín para poder curvarlas, entonces, bueno, los recursos eran mínimos, ¿no? Más que las ganas y la voluntad, eso era todo. Y 5 kilos de aluminio y 1200 resortes. Bueno, hoy Cimarrón, por suerte, somos 55 compañeros y compañeras. Más allá que abastecemos a todo el país, exportamos a países limítrofes, a México, a Siria y al Líbano.
Bueno, ya son exportadores, pero arrancando vendiendo en el tren. Gastón era más el que producía y Hernán era el que salía a vender. Además de hacer bombillas, que así empezaron, después se fueron especializando, hacen mates, hacen otros artículos de bazar. Eso le pregunté a Hernán para que diera más detalles.
Arrancamos las bombillas de aluminio clásicas y económicas con resorte. Después, a medida que nos fuimos metiendo en el mercado, fuimos viendo que había otras variedades, que había otros materiales, y empezamos a trabajar con bronce y con acero inoxidable. Fabricamos matrices para hacer modelos nuevos. Inyectando un mate que mandamos a hacerlo afuera, nos dimos cuenta que era una linda beta el tema de la inyección del plástico, por eso primero compramos un inyector, empezamos a inyectar un mate, que era el que mandábamos afuera, y de a poquito empezamos a diversificarlo para que no solo sea productos de artículos de mate y bombillas, sino productos de bazar para el hogar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una vez que empezamos a meter productos más de bazar, también se nos fue abriendo también la gama de clientes, y bueno, eso lo pudimos lograr con la variedad de artículos de bazar que tenemos.
Bueno, se pueden ver en la página, son hermosos los productos que hacen. Les contaba entonces, 70% de ellos pasaron por la cárcel, otros tantos no. Una de ellas es Tamara, es cordobesa, ahora se va a presentar. Y a mí me interesaba saber qué significaba Cimarrón para ellas y ellos, qué sentido le encuentran, qué significó, cuánto los acompaña, qué red es Cimarrón para estas mujeres y hombres, y ella lo cuenta de esta manera.
Hola, mi nombre es Tamara, tengo 37 años, soy de Córdoba. Estuve privada de mi libertad en 3 oportunidades. Adentro de la cárcel aprendí varias cosas, pero en realidad no me sirvieron mucho como para salir y desenvolverme en la vida o para reinsertarme en la sociedad, así que prácticamente nada, saliendo de ahí me vine a Buenos Aires y acá empecé a trabajar haciendo una changa, otra, trabajé en geriátrico, lo que es gastronomía, trabajé de seguridad. Bueno, un día me comentaron de la cooperativa y me cruzo con Gastón. Gastón es uno de los dueños de la cooperativa, entonces cuando me lo cruzo le hablo, le pido si me pueden dar trabajo. Me explicaron que no tomaban mujer en su momento, así que bueno, estuve un tiempo insistiendo hasta que me dieron la oportunidad de poder entrar a la familia Cimarrón. Una vez ahí adentro, me llevan a la parte de lo que sea estribos, bombilla, todo lo que se le empaque para ponerme a prueba, y después, pasando los 3 meses, ya quedó efectiva. Me pasan a lo que es la parte de la línea donde se arman los metamate, que son los mate autocebantes, se llaman. Hoy por hoy estoy en la parte de inyectado y la verdad que estoy muy feliz y muy contenta porque era lo que yo quería llegar ahí y aparte de eso, es un oficio lo que estoy aprendiendo y sé que en el futuro más adelante me va a servir. Estoy muy contenta con Cimarrón porque me dieron la oportunidad que no me dio nadie y porque son parte de mi familia. Me costó mucho llegar a donde estoy y lo voy a aprovechar al máximo, así que le agradezco a Cimarrón por haberme abierto las puertas y bueno, porque son mi familia y siempre están para lo que necesito. Y me han dejado avanzar en todo lo que le he pedido.
Bueno, es lindo lo que cuenta Tamara, ¿no? Lo que significa para ella este espacio, la cooperativa, la dignificación del trabajo. Una de las cosas que contaba Gastón en otra entrevista es que tienen estadística cero de reincidencia entre los que integran la cooperativa. Así que están así muy orgullosos de que esto suceda. Y ahora le voy a presentar al último de los integrantes que hoy vamos a escuchar. Se llama Santiago Santoli. Él integra la cooperativa y se ocupa del área contable. Así que vamos a ver cómo es que se organizan y qué generan más allá del tema del trabajo.
Les voy a contar un poco lo que hacemos en Cimarrón, acciones que tomamos que difieren un poco lo que son otras empresas del ámbito privado. Nosotros también somos una empresa, somos del ámbito privado, pero somos una cooperativa, pero tenemos algunas formas de ver los manejos empresariales muy distintos a lo que se acostumbra en el mercado normal. Creemos firmemente que la revolución hoy la revolución es económica, por lo que nuestro ideal de distribución nos marca siempre un norte y eso nos lleva a tomar acciones en consecuencia. Nosotros a mes vencido en la cooperativa calculamos las utilidades del mes anterior y hacemos un reparto de las mismas a todos los miembros de la COPE, de Cimarrón. Es bastante representativo el reparto que hacemos y nos enorgullece bastante realmente. Por otro lado, también tenemos líneas de créditos a tasa cero, con la cual los chicos o las chicas pueden venir acá, pueden solicitar un préstamo para con algún fin específico, que sea un fin para un progreso particular en la vida, no sé, comprarse un vehículo, mudarse solo, construir en su casa, construir en otro lugar, acciones que le mejoren la vida a la gente, estamos siempre para acompañar. Como dije antes, nosotros creemos que la revolución hoy por hoy es económica y apuntamos a que por lo menos con la gente que forma parte de la cooperativa, a que sea así. La mayoría de la gente que está acá, todos progresaron. La mayoría, todos los que están acá progresamos, digo, y la verdad que es un orgullo muy grande.
Bueno, también hay muchos que no conocieron el mar, y entonces les dan crédito a tasa cero, nada menos, para poder irse de vacaciones. Bueno, él es Santiago y a Santiago también le pregunté, ya que anda con los números, qué pasó durante la pandemia, que obviamente esta posibilidad, él lo va a contar más lindo, ¿no? Pero esto de poder compartir el mate que se nos vedó durante tanto tiempo y ojalá que lo podamos recuperar, pero para ellos casi fue una ventaja, una promoción para el crecimiento de la cooperativa. A ver qué dice entonces Santiago Santoli al respecto.
Nosotros en la pandemia la verdad que no tuvimos tanto problema después de los primeros meses. Sí tuvimos mucho, sufrimos los primeros meses porque nos guardamos todo como correspondía. Nunca dejamos de pagar, de que la gente tenga su platita. Siempre todos se llevan su platita. La única medida que tomamos en su momento fue que los que más retiramos, nos bajemos un poco los retiros para poder cubrir lo de los demás chicos, los demás miembros de la COPE. Eso fue un par de meses, después logramos entrar como servicio esencial, empezamos a vender mascarillas de protección, barbijos, logramos ser un servicio esencial y reabrir la fábrica. Después, automáticamente, el tema del mate y la pandemia medio que nos favoreció la pandemia, queda un poco mal decirlo, pero fue así porque el mate antes de la pandemia era un objeto para compartir una infusión que se compartía y de golpe se convirtió en algo individual. Entonces se multiplicaron las ventas de todos nuestros productos, de bombillas, tanto mate, un mate autocebante que se vendió muchísimo. Y bueno, ahí empezó un crecimiento que todavía no paró hasta hoy. Desde el 2020, mitad de pandemia, mitad de año de 2020 hasta hoy no paramos de crecer. Recuerdo que en aquel momento éramos unos 15, 16, hoy somos casi 60. Y el año que viene, sinceramente, creemos que tenemos que seguir creciendo. Nuestra idea de crecimiento es constante,
de mejora continua y crecimiento, y lo estamos haciendo. Tenemos unos 3 o 4 productos que lo tenemos en la gatera para que salga de la cancha el año que viene, y le tenemos mucha fe, así que ya se van a ir enterando. Y nada, eso fue la pandemia, y lo que esperamos para el año que viene, sinceramente, viene por ahí.
Bueno, presentamos a Cimarrón. Entonces, si tienen ganas de chusmear un poquito, @ Cimarrón Argentina en Instagram, cimarrón.com.ar, la web. Y bueno, ellos son Cimarrón, para hablar en esta semana del mate, por los nuevos encuentros, por seguir compartiendo esos mates. Así que bueno, si tenés ganas, nos vamos cantando.
Me parece una gran idea siempre.
Bueno, Cimarrón entonces, como escuchábamos al comienzo, José Damiani y Eduardo Labarnois, los uruguayos, cantando Mate Amargo.
Paula Nicolini.
Tradición entre un estilo y un triste mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebo una moza.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional. En todo el país, la radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A mí me da un orgullo bárbaro cuando una argentina o un argentino hace cosas en Europa. Ahora, si las hace acá, por más grosas que sean, casi no le doy bola. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Martín. Buenas tardes, aprovecho la columna de Juan Manuel hablando de Celaya y Xiomara Castro para pedir la canción cantada por Mercedes Sosa de Cerati, Zona de Promesas, porque al final hay recompensa. Saludos desde la complejísima Córdoba. Abrazo, Martín.
Por supuesto, y enhorabuena, es una reivindicación para el pueblo de Honduras, una reivindicación para Celaya, y también, no me olvido, una reivindicación para Lula da Silva, ¿no? Que en el 2009 hizo ingentes esfuerzos para evitar el golpe de Estado, en su momento a Celaya, cosa que no pudo, ¿no? Pero bueno, todo por suerte llega, amigos, y un gran baluarte, Lula, por supuesto, de nuestra patria grande que tanto anhelamos.
Hola gente linda, muy interesante la columna de Martín Rodríguez sobre el 2001, habrá que pasar diciembre, gracias y cariños para ustedes, Liliana de Villa General Mitre.
Bueno Mario, completando la columna de Martín, la Plaza de Mayo no es una simple plaza en Argentina. La Plaza de Mayo es una institución que se hace política, está el Congreso, el Poder Ejecutivo.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp, se viene el estallido de Bersuit, estaba en el momento del estallido del país. De paso, la pido para mañana, dice Damián.
Gracias Mariana por pasar temas de Mariano More, me gustan todos, es una orquesta que me gusta escucharla, me dan ganas de danzar, yo que nunca fui a bailar, pero me gusta danzar, y yo me crié con compositores de música de tango.
Mensaje de Juan de Santa Rosa, dice, hola, ¿qué tal? Este programa lo escucho desde el comienzo. ¿Me pueden decir qué significa que Centroamérica es el living de los Estados Unidos? Saludos, dice Juan de Santa Rosa, La Pampa.
Y ya lo dijimos. Después, otro día te lo seguimos, lo que quisimos decir, lo dijo Juan Manuel, sí. América del Sur, nuestra América, es el patio trasero, ellos son el living. ¿Por qué? Porque están más cerca, porque son más dependientes. Dijimos, hay más porosidad cultural, hablan, ¿no? Decía, hola, ¿cómo está el carro? No, yo tomo Marlboro. No, ¿qué fumas tú? Le preguntás a un nica, Marlboro. ¿Cómo Marlboro? ¿Qué te pasa, padre? ¿Vos quién sos? Bueno, hablan distinto, tienen la comida, ¿no? Todo ahí una cercanía mucho mayor y todo eso pasa. El 2001, del 2001, que vamos a seguir hablando, por cierto, hay algo, cuenta la violencia latía, ¿no? Así se suponía, había una violencia en el aire, había mucho miedo, los políticos tuvieron miedo, nunca vi, de que yo tengo recuerdo de que yo he entrado a Palacio, por decirlo así, a los políticos argentinos con tanto miedo. Yo no hice periodismo en dictadura, o sea, estoy afuera, y uno imagina que las cosas serían distintas y peores, pero los políticos tenían miedo de salir a la calle, tenían miedo de ir a comer, tenían miedo de tomar un café. Hubo algunos episodios, algunas agresiones, mal llamados scratches, porque el scratch es otra cosa. Hubo un momento que algunos se comió una piña, que se fue, no hubo. El nivel de la violencia en esa etapa, de todas formas, fue bastante contenido si uno lo mira en proyección. Respecto a lo que pasé, respecto al miedo que tenía. De la Rúa tenía miedo de que lo mataran. De que lo mataran como se hace, me consta. No, de que terminara asesinado, me consta. Lo sé por testigos presenciales, por correligionario. Había quien decía, bueno, podían... Ramón Puerta tuvo miedo. Y por eso no fue presidente del cargo para el que roscó para llegar. Y se escapó porque tenía miedo. Y sin embargo... la violencia popular encontró un límite. No sé si un cauce, un límite. Es decir, no hubo magnicidio, no hubo episodio de violencia muy tremendo. Esto es lo que ocurrió visto ahora. En ese momento, vaya uno a saber, cuando un diputado salía a la calle, alguien lo insultaba, le ponía una mano, qué sé yo, anda a explicarle. Mira, yo viajé al futuro, vi el proceso histórico y yo sé que a vos no te va a ocurrir nada. Pero algo de eso no terminó de ocurrir, hubo alguna templanza popular frente a lo sucedido, digamos. No fue así. No sé cómo lo veo.
Hubo una... voy a hacer una pequeña introducción yo y platerística, Mario. Sí. Recuerdo el 20 yo estaba ahí en la plaza. De casualidad había dicho, te digo rapidísimo, igual te aseguro que en este mes algo vamos a querer recordar todos, pero me encontré, el 19 estuve... a la noche, fui solo en bicicleta, volví, casi pierdo la bici, un desastre, la represión de última hora. Y al claro. Otro día, nadie sabía, porque nadie se levantó y dijo, hoy es 20, con el 17 claro. De octubre, ¿no? La historia se cuenta después, primero ocurre el acontecimiento.
Sí, señor.
Y me encontraba con un amigo en Plaza de Mayo. Dijimos, a las 12 en Plaza de Mayo nos encontramos, un amigo que venía de Mar del Plata, un compañero. Y a las 12 caí a Plaza de Mayo y se armó el lío. Y en un momento... en medio del griterío y la manifestación estaba Moisés Ikonnikov. Y alguna gente se dio cuenta quién era Moisés Ikonnikov, que tenía una larguísima trayectoria en la militancia política y que tal vez se tomó un poco en joda a sí mismo en un mal momento. Y la gente se lo tomó en serio a él y lo empezaron a sacar a los golpes, feo, y un par, me incluyo, pero éramos varios, lo defendimos. Es decir, defendimos ese... momento que era medio que se lo comían crudo. El tipo estaba muy asustado, un hombre muy chiquito, además. Y hubo, es decir, había anticuerpos para esto que vos decías, para limitar la violencia. Mi opinión era que él no tenía nada que hacer ahí.
Claro.
Y que un político también sabe en qué momento, dónde puede poner el cuerpo y dónde no. Y que tampoco había que matarlo.
No, claro. Y que también hay que esconderse. Y ojo, aclaro, antes que por sí. creo haberlo dicho, pero lo subrayo. Hubo una tremenda represión en esa etapa. Lo que estoy hablando es de la violencia popular. Lo que estoy hablando es del rebote.
Pasa que hasta el mediodía tarde, el 20, no hubo represión.
No.
Hasta las 2, 3 de la tarde no hubo represión. Había habido la noche anterior.
La noche, por eso.
Empezó
pero hubo
a recrudecer.
Hubo decenas de muertos en toda la Argentina.
Sí, no olvidemos a Matov.
Claro, decenas de muertos en toda la Argentina en pocos días. Lo que no hubo fue la revancha popular. Es más, cuento en un segundo. Alguna vez... y ya nos vamos y volvemos mañana de 3 a 5 como todos los días. Alguna vez, en esa época vinieron muchos periodistas, vinieron desde acá, y yo me encontré con unos alemanes que me decían, yo veo noticieros donde la gente va a los bancos, les sacaron los ahorros, gritan, patean las puertas. ¿Después qué hacen? Porque noticieros no informan más. No hacen nada, gritan, bueno, patean, claro. Insultan un poco a los bancarios, que padecieron mucho más que los banqueros, y después se van. Dice, no, en Alemania los mataríamos a todos. Me dijo el tipo de Alemania, nos confiscan los ahorros, mataríamos a todos. Él no podía creer que la violencia cesara, que era muy fuerte. Te confiscan los ahorros, vas al centro, pateas, no te responden, ¿qué haces? Nada. No, así, no nada. Haces todo eso. Interesante para hablarlo más largo, por cierto. Martín Rodríguez, el hombre que salvó a Ikonnikov.
Qué frase, ¿eh? ¿Qué título
las tablas de Moisés.
Mariana Fossati.
Eso va así, va así ser enterrado.
No, 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 es así. Eso.
No, esta no es una columna, ¿no? El día que salvé
el día que salvé a Moisés Icónico. Vas a tener que tener una, vas a tener una existencia muy noble y muy pura para poder compensar
¿qué
eso?
¿Qué más le van a preguntar?
¿Qué más?
No,
¿qué más
hizo usted? Ya contaré, un día le di una pizza masera, bueno, en fin.
Dejémoslo ahí.
Dejémoslo ahí. Nos vamos con música, Mariana.
La Bruja Salguero, canción de Tatita.
Tatita me cantaba, qué bonita su canción. Kirirí, kirirí, kirirá, que me hace reír, que me hace llorar. Kirirí, kirirí, kirirá, que me hace reír, que me hace llorar. Come nunca se llamaba el perrito que tenía, pero a veces yo le daba de comer algunos días.
Kirirí, kirirí, kirirá.
Pasado muchos años y este chango no te olvida.
Kirirí, kirirí, kirirá, que me hace reír, que me hace llorar. Kirirí, kirirí, kirirá, que me hace reír, que me hace llorar.
Cuando yo era muy changuito, recuerdo Tatita me cantaba, qué bonita su canción.
Kirirí, kirirí, kirirá, que me hace reír, que me hace llorar. Kirirí, kirirí, kirirá, que me hace reír, que me hace llorar.
Son recuerdos tan hermosos de mi Yucatán querida, han pasado.